hablar en derechos soft rights, como nosotros les llamamos, que son derechos intangibles. Y bueno, y tiene una dura tarea, porque como habréis visto, el curso se llama Curso de Marcas, pero vamos a hablar del nombre comercial. Como te explicará ahora el profesor, el nombre comercial es el gran marginado del derecho industrial. Ahí está, pero nadie lo menciona y pocos lo defienden. Y bueno, ahí tenemos la oportunidad de que alguien lo defienda como se merece. Así que, os dejo.
Muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues efectivamente, en la clase de hoy vamos a analizar un título de propiedad industrial que se llama el nombre comercial. Por ahora, y creo que ya está terminando el curso, con lo que a lo largo de todo el curso os habéis centrado en las marcas. Bien, pues evidentemente seguro que habéis visto una exposición completa y detallada de todos los problemas que plantea el derecho de marcas, con lo que pues no creo que sea necesario recordar que la característica principal de las marcas es la que nos encontramos destacada en el artículo 4 de la ley, que es el que se trata de signos para distinguir productos o servicios de los empresarios, ¿vale? Entonces, marcas distinguen los productos y los servicios. Pues me imagino. ¿No se escucha? A ver ahora si se escucha un poquito mejor. ¿Sí? Pues como no sea que haya que subir aquí. Sí. A ver, ¿se escucha? Avisarme si no escucháis bien. Intento levantar un poquito más la voz, pero vamos, a mí me da la impresión de que funciona bien la megafonía, ¿eh? Bien, pues como estábamos diciendo, las marcas son signos distintivos que tienen los empresarios para identificar sus productos y servicios y distinguirlos de los demás. Supongo que durante estos días, pues, por ejemplo, habréis visto muchos ejemplos, ¿no?, de marcas, pues, por citar algunos para que nos vayamos situando en lo que vamos a analizar ahora. Pues a lo mejor pues estudiasteis o visteis un ejemplo de marca, como puede ser, vamos a ir citando pues algunos ejemplos, y por tanto aludiremos a nombres de empresas y de marcas. Pues, por ejemplo, Nescafé, pues una típica marca, estará clasificada pues en la clasificación internacional en el apartado 30, probablemente. Pudisteis haber visto marcas similares, como puede ser Nesquik, o para productos lácteos, clase 29, pues por ejemplo La Lechera, o para helados, marca de helados Cami, u otro tipo de marcas, también de helados competidoras ya con Cami, como puede ser pues la marca Frigo, otro tipo de productos como productos de limpieza y de higiene, pues por ejemplo podríamos hablar de Rexona, podemos hablar pues de Signal, por citar unas cuantas marcas más o menos tomadas al azar. Bien, pues todos estos signos que estamos diciendo identifican a los productos o a los servicios que comercializan los empresarios en el mercado. Bien, pero históricamente en nuestro derecho las marcas no han sido los únicos signos distintivos que tienen los empresarios. A lo largo de nuestras leyes de propiedad industrial hemos tenido tres tipos de signos distintivos. Por un lado, hemos tenido las marcas, siguen existiendo actualmente para los productos y los servicios, pero además de las marcas, en nuestro ordenamiento se han reconocido los nombres comerciales y los rótulos de establecimiento. Rótulos de establecimiento. Tanto históricamente, en nuestra legislación, tuvimos tres tipos de signos distintivos de los empresarios: marcas, nombres y rótulos. Esto fue así hasta la reciente ley de marcas, hasta la ley de marcas de 2001. En la ley de marcas de 2001 se elimina de su regulación, de la regulación positiva, el rótulo de establecimiento. El rótulo tenía como finalidad identificar los establecimientos comerciales. Era algo más pensado en un sistema económico más tradicional, más de el método de venta de la tienda y con una intención de protección pues local, más bien, que en una misma localidad distintos establecimientos, esto es, distintas tiendas abiertas al público, no tuvieran la misma denominación, el mismo rótulo y por tanto no pudiera crearse confusión en el mercado. La ley de marcas de 2001, aplicando el principio de territorialidad de títulos que se protegen a nivel nacional en todo el Estado, toma la decisión, razonable la verdad, de no regular el rótulo de establecimiento, con lo que pierde la categoría de título de propiedad industrial, pero eso no quiere decir que quede desprotegido, sino que significa que los rótulos van a ser protegidos por otras normas. ¿Cuáles son las normas que protegen los rótulos de los establecimientos? Pues hoy día las normas de competencia desleal, ¿vale? Entonces, si hay actos de imitación, si hay actos de confusión, si hay actos de aprovechamiento de la reputación ajena, todos actos que se contemplan en la ley de competencia desleal, pues quien sienta que están infringiendo su rótulo de establecimiento tendrá que acudir a la ley de competencia desleal para que quien le imita o quien confunde o quien se aprovecha de su reputación pues deje de hacerlo, ¿vale? Entonces se deja de proteger por marcas y se pasa a proteger por competencia desleal, pero en la ley de 2001 continúan vigentes los otros dos títulos tradicionales, que son las marcas y los nombres comerciales. Supongo que habéis visto cuando comenzasteis a ver la ley de marcas que el propio artículo 1 de la ley de marcas afirma que para la protección de los signos distintivos se concederán marcas y nombres comerciales, ¿vale? Entonces, artículo 1 de la ley de marcas ya nos indica que tenemos en nuestro ordenamiento no solamente las marcas, sino también los nombres. Aunque la ley se llame ley de marcas, debiera llamarse ley de marcas y nombres comerciales, porque son los dos títulos que actualmente identifican signos distintivos de los empresarios. Bien, vamos a ver entonces, sabiendo ya que en nuestro ordenamiento tenemos estos dos tipos de signos, ¿en qué consiste un nombre comercial? Vamos a ver de alguna manera entonces cuál es el concepto de nombre comercial. Vamos a ver cuáles son sus rasgos básicos y la problemática principal. ¿Cuáles son los problemas con los que nos podemos encontrar en el tráfico comercial cuando hablamos de este tipo de signo distintivo? Lo vamos a intentar hacer a un nivel básico para intentar entender bien los conceptos que subyacen a este título. Si tenéis cualquier duda a lo largo de la explicación, pues no dudéis en preguntarla y cualquier cuestión que se os ocurra, pues la vais también planteando, pues para en la medida de lo posible ir resolviendo todas las dificultades que nos podamos encontrar a lo largo de la explicación. Bien, ¿qué es el nombre comercial? ¿Qué concepto podríamos considerar para esta figura que se regula en la ley de marcas? Pues de una manera muy básica podríamos decir que un nombre comercial pues es un signo con el que se identifican los empresarios en el mercado, ¿no? Entonces diríamos un signo identificativo, un signo destinado a identificar a los empresarios en el mercado, ¿vale? Entonces, desde un punto de vista muy descriptivo, tenemos claro que el signo del nombre comercial es al empresario lo que la marca es al producto. la marca va unida al producto o el servicio, mientras que el nombre va unido al empresario. Juega una función de alguna forma inversa a la que juegan las marcas. Cuando se explicaron las funciones de las marcas, os habrán dicho que la primera función es la función distintiva del producto, pero a continuación tenemos una función de indicación de dónde viene el producto, de indicación del origen empresarial de ese producto. Pues en el nombre comercial tenemos más bien la situación inversa. A través de un nombre sabemos primero de dónde vienen los productos que después esa empresa vaya a vender, nos identifica, por tanto, primeramente a la empresa, y al identificar a la empresa sabremos que todo lo que viene de esa empresa pues tendrá, los productos y servicios que vienen de esa empresa pues tendrán las características que los consumidores normalmente asociamos a los productos de cada una de las empresas. Entonces, en definitiva, viene a ser una forma de condensar la fama, la reputación, el goodwill que os decía, de lo que es ese valor inmaterial que atesora cada una de las empresas, ¿vale? Entonces, marca, producto, nombre, nombre comercial, empresa, distintivo de la empresa y no distintivo de la marca o del producto. Bien, lo vemos claramente si ponemos un ejemplo. Hace un momentito, al empezar, aludía a algunas concretas marcas que nos podíamos encontrar en el mercado. Y bueno, aunque las escogí aleatoriamente, pues ahora vamos a observar que, por ejemplo, esa familia de marcas que os decía al principio, Nescafé, Nesquik, La Lechera, Cami, Maggi, por ejemplo, son todas marcas que se agrupan en una empresa que tiene un nombre comercial que se llama Nestlé. Son todas marcas de Nestlé, ¿vale? Y es otro grupo de marcas al que aludía, pues como por ejemplo Frigo, Flora, Rexona, Signal, son todas marcas distintas también, cada una identifica sus productos, pero todas ellas se encuadran en una empresa que tiene un nombre comercial que se llama Unilever, ¿vale? Entonces, vemos ahora claramente lo que es, por un lado, el nombre comercial y lo que es, por otro lado, las marcas. La empresa es la institución que vende, que distribuye, que comercializa determinados productos con diferentes marcas, ¿vale? Ejemplo de Nestlé con sus marcas, ejemplo de Unilever con también sus múltiples marcas en nuestro sistema económico. Bien, entonces, si ya sabemos lo que es un nombre comercial, el distintivo del empresario que no del producto. A ver, así. A ver, sí, ¿no? Quizá un poco alto. Sí, hay un poco de eco. Un poquito, yo pondría un poquito más bajo, o me alejo algo el micro. A ver, ahora sí, yo creo que así está bien, si no me alejo un poquitín, hace algo de interferencia, gracias. Bien, pues una vez que hemos visto entonces lo que es el nombre, creo que lo más importante es intentar ver sus contornos, ver los límites. ¿Cómo diferenciamos el nombre de las instituciones que estén en el borde de lo que se entiende un nombre comercial? Entonces tendremos que distinguir el nombre de una forma evidente de las marcas. El concepto lo acabamos de ver, está muy claro, pero daros cuenta de que cuando estamos contraponiendo nombre de la empresa y marca, estamos nombrando siempre marcas de productos. Nescafé, Squeak, Rexona, lo que sea, y nombres de las empresas. Pero yo os preguntaría, si hablamos de marcas de servicios, ¿la distinción va a ser tan clara entre un nombre comercial y una marca de servicio? Pues pensar, por ejemplo, en servicios financieros. Una entidad bancaria, por ejemplo, Banesto. ¿Es una marca o es un nombre? ¿Es una marca de servicio financiero o es el nombre comercial de una determinada entidad que se dedica a los servicios financieros? Seguros, Grupama, Mafre. ¿Son nombres comerciales o son marcas de servicios? ¿O inmobiliarios? Fadesa mismo. ¿Es como decían ellos la marca de su casa, a pesar de los problemas concursales, o es un nombre comercial? Bien, pues cuando contraponemos marcas de producto a nombres, vamos a tener una diferenciación muy clara, pero cuidado, porque cuando contraponemos marcas de servicios a nombres de las empresas, a nombres comerciales, la diferencia no está en absoluto clara. Y es por esa razón por la que hay muchos autores que creen que no debiera existir el nombre comercial, puesto que hoy se pueden conceder marcas de servicios y la marca de servicio puede jugar este papel de identificar el servicio que una empresa presta al mercado, entendiendo que todas las empresas pueden prestar un servicio, incluso las que venden productos, porque en definitiva prestan un servicio de venta de productos, pues bien pudiera suprimirse de la legislación la regulación del nombre comercial y hablar solamente en nuestro ordenamiento de marcas de producto, de marcas de servicio, de marcas de servicios en concreto o de marcas de un servicio más abstracto, ¿vale? Entonces, ahí tenemos, pues, como podéis ver, un pequeño problema a la hora de fijar los lindes, los límites de los nombres con las marcas. Pero los problemas no se nos terminan ahí. Tenemos este problema con las marcas, pero yo creo que podéis deducir que si las marcas son signos que identifican a las empresas, a los empresarios, vamos a no afinar mucho las palabras para intentar ver mejor los problemas, pues es evidente que en nuestro derecho tenemos otras instituciones que identifican también a las empresas, a los empresarios. ¿Y cuál es esa institución que identifica a las empresas? Pues el nombre, la denominación social de las empresas. Cuando una empresa se constituye, lo primero que tiene que tener es un nombre. Sabéis, por la legislación mercantil, lo primero que se exige que contengan los estatutos de una sociedad es el nombre de la persona jurídica. Entonces ya tenemos ahí un signo, de alguna manera, que identifica a esa persona jurídica que es la que va a desarrollar la empresa. Entonces tenemos también un complicado problema ahí para distinguir lo que es un nombre comercial de una denominación social. En teoría nos pasa como en el caso anterior. En teoría es muy fácil distinguir las marcas de los nombres. Y en teoría es muy fácil distinguir las denominaciones sociales de los nombres comerciales. ¿En qué se distinguen sobre todo? Pues fundamentalmente, en teoría, lo vamos a distinguir en que una denominación social es una expresión que identifica a una persona jurídica y que es como si dijéramos un atributo de la personalidad. Todas las personas físicas o jurídicas tienen por ley o tienen que tener por ley un nombre. Pues es sencillamente el indicativo que identifica a esa persona. Y ese indicativo es el que se va a utilizar en el tráfico jurídico, digamos, cuando se firma un contrato, cuando se abre una cuenta bancaria, cuando se pide una línea de crédito, pues todos los actos jurídicos de contratación de esa empresa se van a realizar en base a un determinado nombre. Quien firma es la persona jurídica que tiene una determinada denominación. Bien, sin embargo, en el mundo del tráfico económico, pues una empresa puede o puede no tener un nombre comercial, es voluntario. La denominación es obligatoria, tiene que estar en los estatutos. El nombre comercial es voluntario. Uno puede registrar sus marcas o puede no registrarlas. Uno puede registrar un nombre comercial o puede no registrarlo. ¿Vale? Y se va a utilizar el nombre más en el tráfico económico que en el jurídico. El nombre tiene por finalidad que los clientes, que los destinatarios de los productos y servicios de esa empresa identifiquen a la empresa. Tiene una función de captación de clientela. La denominación social sencillamente tiene la función operativa en el tráfico jurídico. ¿Vale? Entonces, teóricamente, lo distinguimos muy fácilmente. Pues con el ejemplo que decíamos antes, Banesto. Pues todos sabemos que Banesto tiene una denominación social que es Banco Español de Crédito, S.A. Es la denominación social. Pero tiene un nombre comercial, Banesto, que a lo mejor es una marca, o que es las dos cosas, según cómo se haya registrado. ¿Vale? Entonces, tenemos por un lado la denominación, Banco Español de Crédito, y por otro lado, pues el nombre comercial o la marca. Pero en la práctica, esta diferencia entre nombre de la sociedad y nombre comercial no es tan sencilla de ver, porque muchas empresas tienen solamente su denominación social y es la que usan para relacionarse con la clientela, no para hacer concretas operaciones jurídicas, sino para darse a conocer en el mercado. Son la mayor parte de las pequeñas empresas y también de las grandes. Por ejemplo, pues Acciona. Acciona pues es una empresa, el sector de la construcción, pero es Acciona S.A. y denominación social. Y Acciona es también su nombre comercial o su marca de servicios de construcción, energía o todo lo que tenga. ¿Vale? Entonces, no vamos a encontrar siempre perfectamente delimitado, y eso es uno de los grandes problemas del nombre comercial, su separación con las marcas y su separación con las denominaciones sociales. ¿Vale? Entonces, sabemos bien lo que es, pero al mismo tiempo sabemos que va a tener el nombre comercial unas zonas de intersección con las marcas de servicio y también con las denominaciones sociales. Identifica a la empresa, pero tiene zonas comunes con las marcas de servicio y con las denominaciones que identifican a las sociedades, no a las empresas, a las personas jurídicas. Bien, pues dicho esto, parece que ya sabemos entonces lo que es un nombre comercial y sus principales problemas para la comprensión de la figura. Pues podemos echarle un vistazo entonces a cómo se regula el nombre comercial en nuestro ordenamiento, a cómo se regula en la vigente Ley de Marcas de 2001. Pues la ley le dedica el título décimo al nombre comercial, artículos 87 y siguientes, en concreto del 87 al 91. Cinco artículos que dedica la Ley de Marcas al nombre comercial, donde lo más destacado que podemos decir de estos cinco artículos es que, no, suena un poco fuerte decirlo, pero podemos decir es que no valen para nada, porque contienen una remisión en bloque a la normativa de marcas, o bien repiten lo que ya está dicho en marcas, o bien comienzan repitiendo y terminan remitiendo a lo que ya se dijo en materia de marcas al regular el Instituto de la Marca. ¿Qué significa esto? Pues significa que hoy día el nombre comercial, tal como aparece regulado en el título 10, no tiene características especiales. Es un nombre que se identifica totalmente con la marca, incluso buscando un juego de palabras, podríamos decir que el nombre comercial hoy día es la marca de la casa. Esa expresión tan antigua, ¿no?, de una sociedad más comercial, de la marca de la casa, pues la podemos recuperar perfectamente para lo que es hoy día el nombre comercial. Es la marca que identifica a la empresa y que se regula pues exactamente igual que cómo se regulan las marcas. Esto es todo lo que habéis visto estos días al analizar el régimen jurídico de las marcas. Pero cuidado, que esto es así hoy día, pero puede no ser así en el futuro y desde luego no ha sido así en el pasado. La situación que tenemos actualmente es el resultado de una evolución legislativa a lo largo de las distintas leyes de propiedad intelectual. El nombre en las leyes originarias de propiedad, en las primeras, por ejemplo en la Ley de Propiedad Industrial de 1902, no tenía nada de marca. El nombre era nombre, era el nombre que tenía el empresario, y pensaba fundamentalmente la ley de 1902 en las personas físicas. El nombre comercial era cómo se conocía al comerciante en la calle. Pues si un señor se llamaba José Luis Gómez Martínez, pues en la calle se le conocía, en la calle, en el ámbito comercial, pues como J. Gómez o como Alimentos Gómez. Era el nombre, digamos, el nombre de guerra, el apodo que podía tener esa persona para actuar en el tráfico y cómo se le conocía. Es decir, era más nombre que marca, no tenía nada que ver. Y de alguna manera, en el Estatuto de la Propiedad Industrial, sabéis que fue la norma que rigió nuestro ordenamiento muchos años, en el Estatuto de 1929, pues se siguió esa concepción, la concepción de que el nombre comercial era nombre antes que cualquier otra cosa, hasta tal punto que durante muchos años no se podían inscribir en nuestro registro de la propiedad industrial, como se llamaba antes, no se podían inscribir nombres comerciales que fueran distintos a los nombres verdaderos de los comerciantes. Si una persona se llamaba José Luis Gómez, pues tendría que poner como nombre comercial o José Luis Gómez o J. Gómez, pero se aplicaba lo que se denominaba el principio de veracidad. Principio de veracidad. El nombre tenía que ser veraz, tenía que coincidir con el nombre real del empresario. Y si era una persona jurídica, exactamente lo mismo. Si la persona se constituía con un nombre concreto, pues sociedades colectivas, Pérez y compañía o lo que fuera, ese tenía que ser el nombre comercial y no podía ser otro. Bien, todo eso, que es prácticamente un siglo, prácticamente 100 años de mantenimiento de esa concepción, se trunca en la Ley de Marcas del 88. Y en la Ley de Marcas del 88 se le da el giro de asimilación de los nombres a las marcas. Ahí ya se dice que cada empresario puede escoger el nombre que quiera. Es decir, se aparca el principio de veracidad y se establece el principio de libertad. Si yo constituyo una sociedad que se llama Hernández y Pérez S.L., puedo utilizar como nombre comercial el que se me ocurra, un nombre de fantasía. Ya no me obligan, desde el 88, a que tenga que coincidir con mi verdadero nombre de persona física o de persona jurídica. Y eso mismo se plasma también, como acabamos de ver, en la ley de 2001, hasta llegar a esta concepción actual de que el nombre es la marca de la casa. Quizá en el futuro esto haya que replanteárselo, porque yo creo que este es un mal camino. El nombre debe ser nombre antes que marca, porque lo que hace es identificar a personas físicas o jurídicas, y ahí es donde tiene que estar su particularidad. Bien, Pero dicho esto y sabiendo que hoy día pues tenemos lo que tenemos y tenemos el nombre marca o el nombre como marca de la casa, pues tenemos que saber cómo lo protege la ley. Si la ley, como acabamos de decir, efectúa una remisión en bloque al sistema de marcas, pues vamos a ver lo que dice nuestro sistema de marcas. Y si en el artículo 1, hace un momento, decíamos que se reconocía el nombre, en el artículo 2 de la ley de marcas sabéis que se dice que se concede protección a través del registro. ¿Cómo se protege un nombre comercial? Pues igual que una marca. La regla es que se protege a través del registro de ese nombre. Entonces, es muy importante ser conscientes de que estamos en un sistema registral. En Europa, los títulos de propiedad industrial, cuidado, no los de intelectual, pero sí los de propiedad industrial, se protegen a través del registro. Y si los empresarios no registran sus signos distintivos, no tienen nada, no tienen propiedad industrial, porque es el registro el que confiere los derechos de propiedad industrial, ¿vale? No es un registro administrativo, sino que es un registro jurídico constitutivo. No hay derecho si no hay registro, ¿vale? Este es el principio general que tiene que quedar clarísimo después de este curso que rige en el sistema continental y en particular en el sistema español. Bien, pues si el nombre se adquiere por el registro, pues bueno, pues es evidente entonces que para proteger un nombre tenemos que acudir al registro de la propiedad industrial, hoy a la Oficina Española de Patentes y Marcas, con las competencias, como sabéis, que existen transferidas a las comunidades autónomas en materia de ejecución. Y como bien sabe Javier y la gente del SEGAPI que estáis aquí, pues los órganos autonómicos juegan un importante papel a la hora de facilitar y agilizar los registros tanto de las marcas como de los nombres comerciales. Pues para registrar un nombre comercial, os metéis en la página web de la OEPM, os bajáis los impresos oficiales estándar para registrar nombres comerciales y ahí sencillamente pues tenéis que hacer lo que probablemente ya sabéis que tenéis que hacer, eso, identificarse, indicar el nombre comercial que se va a solicitar, pagar la tasa y como el nombre es una marca, indicar la clase del nomenclátor, indicar la clase de la clasificación internacional, igual que en las marcas, para el que se pide el nombre comercial. Pagar las tasas, se van a reducir ahora con la ley de economía sostenible, y se van a introducir determinadas medidas de fomento para la protección de la propiedad industrial y nada más, realizar el trámite que seguro que habéis analizado con detenimiento cuando visteis el procedimiento de registro de una marca. Examen de forma en la comunidad autónoma, examen preliminar después en la OEPM para ver si el nombre, al igual que la marca, no es contrario a la moral o a las buenas costumbres y al orden público. Posteriormente se publica en el BOPI, en el Boletín de la Propiedad Industrial, y a partir de ahí fase de oposición, ¿no? Titulares de otros derechos que se vean o que crean que se ven afectados, titulares de otros nombres, pero cuidado, titulares también de marcas, pueden oponerse a la concesión del nombre comercial, ¿vale? Formular la correspondiente oposición, pero sabiendo que en derecho de marcas, y por tanto, como se aplica el nombre también en derecho de nombre, juega la regla de la especialidad. Nombres parecidos, confundibles, o marcas parecidas o confundibles al nombre que se solicita, solo se pueden oponer si actúan en el ámbito de actividad para el que se solicita, ¿vale? No si actúan en otros ámbitos de actividad diferentes. Regla de la especialidad, que se aplica igualmente a los nombres comerciales. Bien, podrá también la oficina formular los reparos, prohibiciones absolutas, ¿sabéis? Si uno no tiene carácter distintivo y estas cosas, y después ya se producirá la resolución. Si la dan, nos dan el título, certificado, el título de propiedad industrial. Si no la dan, será recurrible ante la propia EPM o posteriormente ante la jurisdicción contencioso administrativa. Bien, pero quizá en este momento lo único que debiéramos destacar, puesto que pues el artículo 87, el primer artículo que se dedica a los nombres, nos recuerda es qué tipos de nombres comerciales se pueden pedir, pues para hacernos una idea de si queremos pedir un nombre, qué tipo de nombre, qué reglas rigen a la hora de poder escoger un nombre comercial. Bien, pues en primer lugar, como nombre comercial podemos escoger nuestro nombre, ¿vale? Hay una larga tradición en España, son muchos años de vigencia del estatuto, desde el 29 hasta el 88, que se rompe ese principio, en que el nombre comercial es el nombre del empresario, el nombre de la persona física o el nombre de la persona jurídica. Entonces, lo normal es que, incluso con las siglas del tipo social, si una persona constituye la sociedad, no sé cuántos, SL, pues tal cual está, no sé cuántos SL, incluso con la SL, repito, se solicita como nombre comercial. Entonces tenemos la denominación social transformada en nombre comercial, registrada y por tanto protegida como nombre comercial. Pero como en el año 88, como os decía, se finalizó el principio de veracidad, nos dice la ley que podemos pedir el nombre que queramos. Entonces, esto es una posibilidad, pero también se pueden pedir nombres de fantasía. Pues la sociedad que se llame no sé cuántos SL, pues puede pedir como nombre comercial el que se le ocurra. Ningún tipo de limitación en cuanto a el nombre que se le quiera poner como nombre comercial a esa persona o esa sociedad. Se podrá, que también es una práctica, la ley lo que viene a recoger es un poco las prácticas de nuestro comercio, se podrá solicitar como nombre comercial denominaciones alusivas al tipo de actividad que se desarrolla, por ejemplo, transportes, lo que sea, alimentación, lo que sea, compañía de construcción, lo que sea. Es una práctica muy usual identificar con el título de nombre comercial el nombre significativo de la denominación, poniéndole como añadido el tipo de actividad a la que se dedica la compañía. Y podrá, también nos dice la ley, registrarse como nombre comercial lo que es más habitual en nuestro derecho, que es lo que la ley llama los anagramas. Los anagramas, bueno, pues no tengo muy claro lo que es los anagramas, porque pueden ser muchas cosas, si vamos al diccionario de la lengua, pero hay cierta cierta posición común en que la ley se está refiriendo a los acrónimos, que sería la palabra más adecuada para definir esta forma de constitución de un nombre comercial. ¿Qué son los acrónimos? Pues coger las abreviaturas de un nombre largo, es el de Banesto que decíamos antes, Banco Español de Crédito, pues Banesto. Endesa, pues ¿qué es Endesa? Empresa Nacional de Electricidad S.A. Pues ese es el nombre, denominación social, y se va al registro de la propiedad industrial, a la OEPM, y se registra Endesa como nombre, pues, y cualquier otra sociedad, que como veis es una práctica habitual en nuestro sistema económico, ¿no? Fadesa, decíamos antes, también, y pues, cualquier otro tipo de acrónimo que viene a recoger las abreviaturas. Y esto se hace así porque el registro mercantil no suele conceder el nombre largo, digámoslo, de una sociedad seguido del acrónimo, porque en el registro mercantil se entiende que esos son dos nombres y solo se puede conceder uno. Entonces, si uno va a solicitar al registro mercantil el nombre Banco Español de Crédito S.A., Banesto, y oiga, decántese, ¿se quiere llamar de la primera manera o se quiere llamar de la segunda? Pero no de las dos. Esa es la razón por la que normalmente en el registro mercantil se escribe el nombre largo y en el registro de la propiedad industrial, en la OEPM, se escribe como acrónimo el nombre corto, el nombre que se va a utilizar en el tráfico para identificar a las sociedades. Camsa, Repsol, Endesa, ¿vale? Fenosa, que ya no existe. Bien. Bien, esto se hará constar en el propio formulario, y si hay algún tipo de gráfico, pues se incluye también. En la propia página de la EPM tenéis algún ejemplo, pues, de un nombre comercial, pues, con un arbolito y que lleva una denominación. Pues hoy día, igual que se pueden registrar no solo marcas denominativas, sino también marcas gráficas, pues también se pueden registrar nombres denominativos, palabras, pero también nombres gráficos, con lo que hemos llegado a la paradoja ya que el nombre ya no es nombre, porque el nombre puede ser un signo gráfico, un dibujo, entonces ha perdido ya su condición de nombre, que es palabra, ¿vale? Bien, pero esto es lo que pasa al haberlo asimilado absolutamente a lo que es el régimen de marcas. Bien, pues vamos a pensar entonces que ya hemos constituido una sociedad, hemos ideado un nombre comercial, lo registramos, y una vez que lo registramos llegamos al final del proceso y la oficina nos expide el título de que tenemos un nombre comercial registrado. Pues eso va a significar que tenemos un documento que nos concede el derecho positivo y el derecho negativo, ¿no? Como habéis visto, supongo que extensamente en marcas. El derecho positivo a usarlo, que es importante, porque esto significa que nadie nos puede demandar por usar el signo que nosotros tenemos registrado. Pueden impugnarlo, y si lo impugnan, se podrá anular, pero no nos pueden demandar por un uso ilícito de derechos de terceros, porque nosotros estamos utilizando el derecho que el Estado nos confirió, ningún tipo de ilegalidad, ¿vale? Entonces ya solamente por esa tranquilidad, por la parte positiva, conviene tener siempre registrados los títulos de propiedad industrial. Pero tiene también la parte negativa, que digamos es la parte agresiva, y la parte negativa es que con el título concedido podemos prohibir, el ius prohibendi, podemos prohibir a todo tercero que utilice un signo confundible con el nuestro. Si tenemos un nombre registrado, podemos prohibir a terceros que lleguen al registro, o si se nos escapó y llegaron al registro, podemos anularle el registro posterior que hayan hecho. Y si no quieren registrarlo, pero lo están usando en el tráfico, un signo que se confunda con el nuestro, podemos interponer acciones judiciales para evitar que lo sigan usando, ¿vale? Entonces nos da un señorío, por eso se llaman derechos de propiedad, por ese señorío que dan, de prohibir que nadie acceda al registro si llega a acceder porque no hicimos oposiciones en su momento, se puede anular judicialmente, y si se utiliza al margen del registro se puede impedir que se use el signo confundible. Y cuidado, que lo decimos otra vez, se puede prohibir otros nombres confundibles, pero también marcas. Desde un nombre comercial podemos atacar no solo otros nombres, sino también marcas que accedan al registro, por esa asimilación que existe hoy día entre el nombre y la marca. Bien, pues dicho esto, creo que entonces quedaría perfectamente claro lo que es un nombre comercial y cómo lo protege el título 10 de nuestra ley de propiedad intelectual. Un título de propiedad industrial que se protege con el registro, que se registra exactamente igual que una marca y que una vez que nos dan el título nos da un conjunto de facultades muy importantes para poder defender los identificativos del empresario. Si ya no hubiera nada más en nuestra ley, pues aquí hubiéramos prácticamente terminado y no tendríamos nada más que decir. Y de hecho, del título 10 no tenemos nada más que decir. Pero es que el problema es que la ley del 2001 se ha confeccionado tan mal que los artículos más importantes sobre el nombre comercial están fuera de la regulación dedicada al nombre comercial. Están en el artículo 9 de la ley y están en disposiciones transitorias de la ley de marcas. Bueno, perdón, en disposiciones adicionales. En transitorias están los rótulos también. En disposiciones adicionales. Bien, ¿qué podemos señalar? En el título 10 no hay nada que destacar, solamente estos rasgos que hemos dicho para entender lo que es el nombre comercial, pero si ahora nos vamos fuera del título 10, ¿qué dato podemos destacar como más importante del nombre comercial en nuestro derecho? Pues el que os voy a decir ahora, que es importante que retengáis, que el nombre comercial se protege mejor que la marca. Curiosamente, en nuestro derecho, el nombre comercial, podemos decir, todo esto con cierta prudencia, ¿no?, pero por buscar un eslogan, que el nombre comercial se protege mejor que la marca. ¿Y por qué se protege mejor? Pues por una razón muy sencilla. Porque, como habéis visto, las marcas que no se registran no se protegen, salvo esa excepción de la marca notoria, ¿vale? Pero como regla general, si yo utilizo una marca en el mercado y no me tomo la molestia de registrarla, puedo estar 50 años usando la marca. Que como mañana llegue alguien al registro y se le ocurra de buena fe registrar la marca que yo tengo, me puede prohibir usarla, ¿vale? Porque no tengo derecho, porque no fui al registro y no tengo derecho de propiedad industrial. Entonces, las marcas no registradas no se protegen, salvo la marca notoria, por aplicación del convenio de la Unión de París, como sabéis. Pero esto no juega en el nombre. En nuestro derecho, el nombre no registrado sí se protege. ¿Vale? Este es el mensaje. El nombre no registrado sí se protege. Diferencia fundamental entonces con el derecho de marcas. Mientras que la marca no registrada no se protege, el nombre no registrado sí se protege. ¿Y por qué se protege el nombre comercial que no se registra? Pues la sociedad que se constituye y se empieza a llamar a sí misma como se quiera llamar, como lo utilice en su publicidad, en sus cartas comerciales y en sus emblemas, logos o lo que sea. Es su nombre comercial, no fue al registro. Van esto, imaginemos, ¿no?, que se constituye la sociedad y que no se toman la molestia de ir al registro a registrar Banesto como nombre comercial, o Camsa, o Cepsa, o Fenosa, o Endesa, o lo que sea. Pues esos que son nombres de hecho, que se usan, y por tanto son nombres, lo que pasa que no están registrados, en nuestro derecho tienen protección. Y tienen protección por aplicación también de una norma internacional que es, una vez más, en este caso el convenio de la Unión de París, el artículo 8 del convenio de la Unión de París, el artículo 8 del CUP, del convenio de la Unión de París. Este artículo obliga a todos los estados firmantes del CUP, entre los que está España, que tienen que proteger los nombres sin necesidad de registro. ¿Vale? Entonces, esta es la principal diferencia jurídica, las económicas y la del contorno de la figura ya la vimos, pero la principal diferencia jurídica con la marca la tenemos aquí, que la marca no registrada no se protege, salvo que sea notoria, y el nombre no registrado sí se protege. Bien, esta exigencia del artículo 8 del CUP se recoge en el artículo 9, como os decía antes, para que lo anotéis y lo sepáis y lo podáis ver con calma. Si tenéis tiempo y os llama la atención estas cosas, pues esta exigencia del 8 del CUP se regula en el artículo 9 de la Ley de Marcas. Y el artículo 9 establece ciertos requisitos, ¿vale? O sea, tenemos un nombre que no está registrado, pero tenemos que preguntarnos ahora qué pide la ley, para qué pide, en su caso, el convenio de la Unión de París, para que ese nombre no registrado se proteja. Pues muy sencillo. Os hago una interpretación sobre la que hay, vamos, docenas o centenas de páginas escritas para llegar a esta conclusión, que yo creo que es la correcta. Nos saltamos entonces todo el debate interpretativo. El requisito para que se proteja un nombre no registrado es sencillamente que se use, que sea usado en el conjunto del territorio nacional, que sea usado en el conjunto del territorio nacional, ¿vale? Entonces, tenemos un nombre que se usa, necesitamos uso, y que ese uso no sea un uso cualquiera, no sea un uso local, ni un uso autonómico. La Ley de Marcas nos dice que tiene que ser un uso en el conjunto del territorio nacional. Bueno, ahí está claro que vamos a tener, esto la jurisprudencia aún no lo ha aclarado, pero que tenemos un problema interpretativo grave, porque pues en algún momento hay que determinar que se entiende por uso en el conjunto del territorio nacional. Dos comunidades autónomas sería uso en el conjunto del territorio nacional. No lo sé. Zona sur de España, zona norte, Levante, Atlántico, es necesario que haya una implantación en todas las comunidades autónomas. Pues no lo sabemos. No lo sabemos, eso es un concepto jurídico indeterminado, y ya sabemos que en el derecho, pues cuando tenemos estos conceptos, necesitamos de desarrollos jurisprudenciales para marcar las pautas. Casi todos los países de nuestro entorno les vale con un uso relevante, una comunidad autónoma, por ejemplo. Lo que se quiere es que el signo sea usado en el país, que haya uso. Pero nuestra ley, al hablar del conjunto del territorio, en vez de hablar de España, podría haber dicho que el nombre sea usado en España, nos valdría en una comunidad. Pero como dice, en el conjunto del territorio nacional, vamos a necesitar que tenga un ámbito territorial un poco más amplio, ¿vale? Salvo que la jurisprudencia haga casi una interpretación contra legem, no creo que sea el caso. Bien, entonces vemos claramente cuál es la principal diferencia entre el nombre y la marca. La repito para que quede clara, que la marca no registrada no se protege, salvo que sea notoria, y el nombre no registrado sí se protege, pero a condición de que sea simplemente usado, eso sí, en el conjunto del territorio nacional. Bien, pues de esta forma pues nos damos cuenta que cuando hablamos del nombre tenemos un signo distintivo peculiar. En España tenemos un sistema registral, pero sin embargo se nos ha colado un signo distintivo que se protege sin sistema registral, solo por el uso. Una evidente distorsión en lo que es el funcionamiento lógico de cualquier sistema registral. Para las marcas es impecable, pero para el nombre tenemos el nombre que se obtiene por el registro y el nombre que se obtiene por el uso. Y va a ganar en esta batalla el anterior. Aquí vamos a aplicar sencillamente prioridad temporal, ¿vale? En la marca decíamos antes que si yo estoy usando una marca y no la registro, mañana viene un competidor, me la registra y yo me quedé sin ella. Pero sin embargo, si yo estoy utilizando un nombre y no me molesto en registrarlo, mañana viene un competidor y registra mi nombre y yo se lo puedo anular. Porque el derecho protege también el nombre no registrado. ¿Vale? Entonces, una situación complicada de manejar, porque supone la quiebra del principio básico de nuestra ley de marcas y de patentes, que es el principio de protección registral. Pero además tenemos que señalar, y esta es quizá la otra cuestión que debiéramos tocar aquí, que debiéramos mencionar, debemos destacar el tema de que en nuestra práctica lo habitual es que las denominaciones de las sociedades, las del registro mercantil, ¿vale?, las que están en los estatutos de las sociedades, se utilicen como nombre comercial, con lo que entonces ya no solo vamos a tener un problema de conflicto entre nombres no registrados con nombres o marcas registradas, es que tenemos un problema de choque de sistemas registrales. Si el registro mercantil da un nombre, podemos pensar que tenemos el derecho a usar ese nombre. Pero si ese nombre lo usamos, y es como se hace en la práctica, como un nombre comercial, tenemos entonces ya no una denominación social. Entonces tenemos un nombre no registrado. Y si tenemos un nombre no registrado, nos lo puede impugnar, anular cualquier otro nombre prioritario. ¿Vale? Un gran problema que tenemos en nuestro ordenamiento. Bien, vamos, quiero comentarlo solo brevemente para que veáis las diferencias entre lo que es una denominación social y el problema que plantean las denominaciones sociales después con los nombres comerciales, y lo dejamos aquí, porque si profundizamos un poco más, creo que podemos complicar un poco los conceptos, y el objetivo es tener unos conceptos básicos y ordenados, ¿no?, de lo que es un nombre y su relación con los otros distintivos. Bien, vamos a recordar, aunque no es tema de propiedad industrial, pero para hacernos la idea de cómo funciona, qué es una denominación social. Pues una denominación social es el nombre de la persona jurídica, ¿no? Y sabéis pues cómo se solicita. Se solicita a través de una simple instancia, una solicitud, al registro mercantil central, no al registro de la propiedad industrial, no a la OEPM, sino al registro mercantil central. Se cubre en un papel tres posibles denominaciones de la sociedad, indicando así SSA, SL, la figura jurídica que sea. Dentro de poco van a ser cinco, se pueden poner cinco para ver cuál de ellas puede ser aceptada. Se remite al registro mercantil central y el registro mercantil analiza esas denominaciones. Y en tres días, plazo que también se va a reducir a un solo día, unas medidas de agilización de constitución de las sociedades, nos va a decir si hay otros nombres inscritos confundibles con ese o no. Pero cuidado porque el registro mercantil juega con principios distintos a los principios del derecho industrial. El registro mercantil juega con el principio de la identidad. Entonces, el registro mercantil va a mirar si en las denominaciones que están inscritas en todos los registros mercantiles de España hay una sociedad que tenga el mismo nombre, identidad formal, que tenga exactamente el mismo nombre. Si hay una sociedad que tiene el mismo nombre, no concede, lógicamente, la denominación. Pero si hay variaciones en lo que es la denominación, sí concede la denominación. En una reforma reciente, bueno, recién en el 96, se amplió un poquito este criterio de la identidad formal a lo que se llama identidad sustancial. Y bueno, pues si son las mismas palabras, pero cambiamos el orden de las palabras, pues es idéntico también. No es un criterio muy estricto. Si son las mismas palabras, pero añadimos un genérico, pues Gómez y Pérez, Gómez y Pérez Transportes, pues, que haga alusión al tipo de actividad, pues también se llega a la conclusión de que hay identidad. Bien, entonces, en el fondo, nos encontramos con situaciones donde hay prácticamente igualdad en lo que son las denominaciones. Bueno, aquí pues, conocemos todos el caso, no sé si se plantea, se planteará este año Sacobeo, pues el registro mercantil había concedido, como quizá todos sepáis, la sociedad Sacobeo 99 SL, porque entendió que no tenía ningún problema con otra sociedad, pues que era la sociedad Gestión del Sacobeo 94. Fue un pleito que hubo que ganar por el derecho de marcas, pero por el derecho mercantil, por el derecho de las denominaciones, el registro y la dirección general, pues esto se recurrió, lógicamente, la resolución general de los registros de notariado dijo que no había identidad, eran nombres distintos. Igual que una persona civil se puede llamar Juan y la otra Juan Pedro y ser vecinos de la misma casa y no pasa nada, pues aquí uno era Sacobeo 99 y el otro sociedad gestora Sacobeo 94 y la dirección general dijo que eso era perfectamente correcto. Bien, pues es evidente entonces que si el registro mercantil nos da un nombre y nosotros este nombre lo vamos a utilizar después en el tráfico, no estamos protegidos, porque tenemos un nombre comercial no registrado. Y si utilizamos un nombre comercial en el tráfico, cualquier titular de un derecho de marca o de nombre que sea anterior nos puede prohibir que usemos ese nombre. No por el hecho en sí de ser una sociedad que tiene ese nombre, sino por el hecho de usarlo como distintivo empresarial. ¿Vale? Vemos claramente, ¿no?, la diferencia. Una cosa es que una sociedad tenga un nombre y otra cosa es el uso que nosotros hacemos de ese nombre. Si nosotros hacemos un uso para el mercado, en nuestra publicidad, en nuestra papelería, en nuestras relaciones con el mercado, con la clientela, utilizamos el nombre de la sociedad como distintivo de la empresa, ya no es nombre de la sociedad, mejor dicho, sí es, pero además es nombre comercial. Y entonces entramos de lleno en el sistema, no salimos del sistema de derecho mercantil y entramos en el sistema de propiedad industrial y tenemos que pasar por todas las, por todos los principios y por todas las objeciones que se nos puedan hacer desde el sistema de propiedad industrial. Bien, hay una larguísima lista que podríamos elaborar de ejemplos de este tipo de problemas, de ejemplos de sociedades que se constituyen con un nombre y después viene una marca y ataca a esa sociedad. ¿Vale? Es decir, teníamos una marca en el registro de la propiedad industrial. Y posteriormente llega una sociedad mercantil y coge el nombre de esa marca, pero como nombre de la sociedad. Y empieza a usarla en el tráfico como nombre comercial. Por esa razón se ve expuesta a que el titular de la marca anterior ataque ese nombre de la sociedad mercantil, ¿vale? No va a estar a cubierto. Por ejemplo, os voy a citar unas cuantas sentencias para que os hagáis una idea. Bueno, ya podemos remontarnos a los años 50. La marca OM de una farmacéutica ataca, marca anterior, ataca a una sociedad que se constituye con el nombre de Laboratorios OM S.A. Marca anterior, ataca a un nombre, a una denominación social posterior. Marca Kemen, una sentencia ya de los 80, saltamos. Marca Kemen. Ataca, de temas industriales y tal, ataca a una sociedad que se constituye con el nombre de Talleres Kemen SL. Quizá la más conocida es Domestos. Marca Domestos, marca acreditada en el ámbito de la limpieza del hogar. Ataca a una sociedad que se constituye como Domestos SA y empieza a actuar en el tráfico como Domestos SA. Entonces, ya no es una denominación social. Desde el momento en el que actúa en el tráfico como Domestos S.A. es un nombre comercial y por tanto colisiona con una marca anterior. Ya no se puede amparar en que es su nombre de sociedad, porque el uso que se hace de él es otro, es el de un nombre comercial. Rapid, una marca también en el ámbito de la maquinaria, ataca pues a la sociedad Rapid Máquinas y Vehículos S.A., o el caso Titán, o caso Freysenet, o caso Avianca. Bien. Todos estos casos terminan con una sentencia, en estos supuestos, del Tribunal Supremo, que prohíbe a estas sociedades utilizar estos nombres y les obliga a cambiarse de nombre. ¿Vale? Todas estas sociedades que se crearon, Talleres Kemen, Kemen SL, Domestos SA, Freysenet SL, Avianca SL, nombres de sociedades posteriores, según el Tribunal Supremo, están obligadas a cambiar el nombre de esa sociedad porque se confunde con marcas anteriores. ¿Vale? Bien, sin embargo, hay que tener cuidado porque hay alguna sentencia suelta donde no se obliga a las sociedades a cambiar de nombre, sino que lo único que dice el Tribunal Supremo también es que no la usen como nombre comercial. Es decir, constituyen una sociedad con el nombre igual a una marca. Utilizan el nombre de la sociedad como nombre comercial y, por tanto, entran en conflicto con marcas anteriores. El Tribunal Supremo le dice, bueno, conserve usted el nombre de su sociedad, pero no use el nombre de su sociedad como marca o como nombre comercial, porque si no entra en conflicto con marcas anteriores. Una solución, desde luego, nada convincente, porque es imposible controlar el uso que se vaya a hacer posteriormente de denominaciones sociales. Nuestra ley de 2001, la ley de marcas, como os decía antes, en una disposición adicional, regula este tema, que es un tema importantísimo. Igual que el tema del nombre no registrado, se regula en el artículo 9, fuera del título 10 que regula el nombre, pues el problema de la colisión entre denominaciones sociales y marcas se regula en una disposición adicional, concretamente la disposición decimoséptima, la disposición adicional decimoséptima de la ley de marcas de 2001. Bien, en esta disposición adicional, pues se viene a confirmar la línea jurisprudencial mayoritaria y se establece que cuando una sociedad con su nombre societario, con su denominación social, viola una marca, está obligada a cambiar el nombre. Y hoy la ley va más allá y dice que si no lo cambia, en el plazo de un año tendrá que disolverse. Más bien, se disolverá de pleno derecho. ¿Vale? Entonces, denominaciones sociales que colisionen con marcas tendrán, una vez que se aprecie la colisión con la marca, que cambiar el nombre, y si no cambian el nombre, tendrán obligatoriamente que disolverse. Bien, como conclusión, yo creo que con estas ideas pues podemos extraer, ¿no?, unos criterios básicos de lo que son las marcas, o perdón, de lo que son los nombres comerciales en nuestra ley de marcas. Pues tenemos que tener claro lo siguiente, que los nombres comerciales hoy día se consideran como marcas. En segundo lugar, que la mayor particularidad del nombre comercial es que se protege sin registro, siempre y cuando se use en la mayor parte, en el conjunto, dice la ley, del territorio nacional. Y la tercera peculiaridad es que el nombre comercial se puede utilizar cuando se usa el nombre de la sociedad, que no nos debemos llevar a engaño pensando que por tener un nombre mercantil podemos hacer uso de él. Si utilizamos el nombre mercantil en el tráfico económico, lo convertimos en un nombre comercial. Y por convertirlo en un nombre comercial, vamos a estar expuestos a que marcas o nombres anteriores ataquen, impugnen el nombre de nuestra sociedad. ¿Vale? Estos son los tres principios que tenemos que tener claros. Como deseo de futuro, pues creo que esta situación no es buena. Es evidente que no podemos mantenernos en un sistema con dos registros independientes y descoordinados, que el registro de marcas pueda dar marcas que coinciden con nombres de sociedades y que el registro de sociedades, el registro mercantil central, pueda dar nombres de sociedades que coinciden con marcas y que, por tanto, después las marcas puedan atacar a los nombres de las sociedades. El futuro, yo creo que tiene que venir por la mano de convertir en nombre, el nombre en lo que tiene que ser, un nombre y no una marca, y unificar los dos registros, el de la propia, el registro mercantil y el registro de la propiedad industrial de la OEPM, de forma que no haya posibilidad de que exista confusión entre los signos de un ámbito, el mercantil, y los signos de otro ámbito, el ámbito industrial. Bueno, espero que lo hayáis entendido y que si tenéis alguna cuestión, pues que lo aprovechéis para preguntarlo. Si no, pues dejamos aquí el tema. Pues muchas gracias.